Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar. Hoy se conmemora el décimo aniversario de la invasión de Georgia a Osetia del Sur. El politólogo turco Volkan Özdemir subraya en conversación con Sputnik que las relaciones turco-norteamericanas se encuentran al borde de la ruptura a causa de la política hostil de Washington con respecto a Ankara. En conversación con Sputnik, la experta rusa Daria Panarina destaca el mejoramiento en los últimos tiempos de las relaciones entre China y Filipinas. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Así pues, damos comienzo al programa El Punto.
Tema principal.
En Sinval, la capital de Osetia del Sur, se realizaron actividades fúnebres dedicadas al décimo aniversario de la Guerra Georgiano-Osetia de 2008. La jefatura y los habitantes de la República visitaron los lugares de la muerte de los defensores de Sinval y depositaron ofrendas florales al pie de los monumentos conmemorativos. En el centro de la ciudad encendieron miles de velas. A pesar de que han transcurrido 10 años, las heridas dejadas por la guerra no se han cicatrizado. Ahí todos recuerdan la cronología de los fatales días de agosto de 2008.
En el décimo aniversario de la agresión georgiana en Sinval instalaron monumentos a efectivos militares del Ministerio de Defensa de Osetia del Sur. El mayor Amirán Bagayev y el capitán Azamat Dzioyev, apodado Pantera. Los bustos a los héroes fueron instalados en un nuevo jardín hecho junto al lugar de la muerte de los militares.
El presidente de Osetia del Sur, Anatoly Bibilov, colocó flores al monumento a sus compañeros de combate.
Justo en este lugar fueron destruidos dos carros de combate del enemigo y aniquilados unos 30 efectivos, justo en este lugar.
Este miércoles, en Moscú, en la Iglesia de la Transfiguración, anexa a la Catedral de Cristo Redentor, se ofició una misa de difuntos por las víctimas que la agresión georgiana ocasionó al pueblo osetio, por los defensores de Sinval, por los efectivos militares osetios y rusos de las fuerzas de paz, por los soldados y oficiales del ejército ruso.
Hace 10 años, el 8 de agosto de 2008, Georgia invadió Osetia del Sur y atacó con artillería pesada, consistente en tanques y lanzaderas de misiles Grad, la capital Sinval, entonces bajo la protección de las fuerzas de paz rusas y otros poblados. La Fuerza Aérea Georgiana atacó desde el cielo. Rusia envió sus tropas y tras 5 días de hostilidades expulsó a los militares georgianos de la República. Y a finales de agosto del mismo año, reconoció la independencia de 2 antiguas autonomías georgianas, Osetia del Sur y Abjasia. Los 2 nuevos países también fueron reconocidos oficialmente por Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria. Durante esa guerra de 5 días, pereció más de 1 millar de personas. En la República, al cabo de 10 años de aquella tragedia, se recuerda literalmente todo. Georgia, pese a la cantidad considerable de evidencias, de vídeos y de los hechos, declaró entonces que había sido atacada justamente por Rusia y ni una sola palabra del intento premeditado de exterminar a los pacificadores y del bombardeo a barrios residenciales con fuego de artillería y de lanzaderas de misiles, lo que en general es un crimen de lesa humanidad.
Este 8 de agosto, en el décimo aniversario de la ofensiva de Georgia en Osetia del Sur, el canal ruso RT mostró un documental que reúne testimonios de los sobrevivientes de ese conflicto, incluyendo el de un niño que nació en medio de un bombardeo georgiano, justo el 8 de agosto de 2008. les ofrecemos un fragmento de este documental en el que hablan ese niño Ersen que acaba de cumplir 10 años, su mamá Sorena, el médico jefe del centro de maternidad de Skinval y una enfermera del mismo.
Estuvimos allí en plena guerra y hemos vuelto 10 años después. Encontraremos personas cuyas historias contamos hace 10 años y sabremos cómo han cambiado sus vidas.
Estaba embarazada cuando comenzó la guerra. Una ambulancia vino para llevarme al hospital. Había intensos tiroteos. Cuando llegué, la ciudad estaba quemada y en ruinas. Había coches ardiendo por todas partes. Así es como llegué al centro de maternidad.
Aquí vinieron muchas personas que vivían en las calles vecinas. Vinieron porque tenían miedo de quedarse en casa. El bombardeo era tan intenso que hasta el edificio de nuestro hospital sufrió daños. Tuvimos que quedarnos aquí. Ella dice que durmió aquí.
No teníamos nada, ni siquiera agua. Siempre que escuchábamos disparos, nos encogíamos de miedo. Los médicos me decían, no tenga miedo, no tenga miedo. Y yo me tranquilizaba. Y aquí había... ¿cómo se llama?
Una mesa de parto.
Sí, una mesa de parto.
Aquí teníamos una mesa de parto y aquí es donde habría dado a luz en caso de que hubiera sido necesario. Pero cuando Sorena estaba preparada, todo estaba tranquilo. Por eso fuimos arriba. En esa cama estaba Sorena. Todo estaba tranquilo y de repente empezó un intenso bombardeo. Vimos una batalla aérea. Pasó un avión georgiano y detrás de él un avión ruso. Todos los cristales de las ventanas se rompieron. Arsén, naciste con el sonido de un bombardeo.
Hola, Sorena. Déjame abrazarte. Ay, mi pequeño, mi niño.
¿La recuerda?
Claro que la recuerdo. ¿Cómo iba a olvidarla? Arsén nació durante el bombardeo. Fue horrible. Estábamos temblando. Nos tambaleábamos de una pared a otra.
Así nació un niño de la guerra.
En el contexto de la agresión de Georgia contra Osetia del Sur, la figura del entonces presidente georgiano Mikhail Saakashvili es un tema que necesita un comentario aparte.
Condoleezza Rice, quien tenía el cargo de secretaria de Estado de Estados Unidos en 2008, reconoció en su momento que el entonces presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, se soltó de la correa. Así comentó Sergei Ivanov, quien ocupaba en 2008 el puesto de viceprimer ministro de Rusia.
Ella confesó, claro está, que se trató de una iniciativa de Saakashvili y que él fue el culpable de la guerra, pero lo dijo en conversación privada, sin micrófonos. Reconoció, de hecho, que Saakashvili se soltó de la correa, comentó el funcionario al periódico ruso Kommersant.
Ivanov señaló que tras los sucesos en Osetia del Sur, Rice afirmó que Estados Unidos no estaba detrás del ataque contra esa región.
Además, el funcionario comentó que el posterior desarrollo de la situación y la reacción de Occidente mostraron que todos comprendían perfectamente quién fue el culpable de ese incidente.
Escuchemos de nuevo al presidente de Osetia del Sur, Anatoly Pipilov.
Si no fuera por la Federación de Rusia, si no fuera por las acciones emprendidas por Rusia, Osetia del Sur hoy no existiría.
José Antonio Ejido, investigador del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos de Venezuela, uno de los países que reconoció la independencia de la República Osetia del Sur, compartió con Radio Sputnik sus criterios acerca de las raíces y consecuencias de aquellos trágicos sucesos.
Este fenómeno tan negativo tiene que ver además con los cambios, digamos, ideológicos que se producen en la República de Georgia, porque históricamente ha sido un territorio multinacional, ¿no? No solamente lo han habitado personas de cultura georgiana, sino personas de otras comunidades religiosas y nacionales, distintas de la Georgia han hecho en un ambiente de la paz, de la fraternidad, como correspondía fundamentalmente además a la ideología soviética, ¿no?, que preservaba los derechos nacionales de cada comunidad. Por encima de eso había una pertenencia común que los hacía hermanos. Este tipo de ataque hubiese sido impensable antes de diciembre de 1991. Se impone un nacionalismo excluyente que representa el señor Saakashvili, que considera que Osetia del Sur no tiene derechos nacionales, debe de integrarse en la consideración de ser una región más, sin particular consideración, como ya digo, a su especificidad nacional y cultural.
El politólogo ruso Semyon Uralov se refirió a las vastas consecuencias del accionar de Saakashvili.
Mikhail Saakashvili es un ejemplo interesantísimo del aventurero postsoviético de alto nivel que encontró respaldo en Estados Unidos y cumplió aquello para lo que fue inventado, es decir, para desatar la guerra. Y en ese sentido, la situación relacionada con Saakashvili fue el ensayo de la crisis ucraniana.
Lo principal de la situación que involucra a Saakashvili es que emprendió la guerra civil y no sufrió lo más mínimo por eso.
Es el ejemplo de aventurero que se puso al servicio de Estados Unidos, cumplió una tarea repugnante y salió absolutamente ileso y, en principio, triunfador.
Dijo en una entrevista con Radio Sputnik el politólogo Semyon Uralov al hacer un balance de la guerra georgiano-osetia de 2008 en su décimo aniversario.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La agencia Bloomberg publicó un artículo en el que se señala que Estados Unidos se propone implantar a Turquía nuevas sanciones, más draconianas.
Se destaca que la nueva diana de Washington podrían ser las compañías turcas que están implementando los denominados proyectos ambiciosos de gran envergadura del presidente Erdogan, entre los que figuran la construcción de un tercer aeropuerto en Estambul, puentes y el canal de Estambul. La suma total de las inversiones en esos proyectos asciende a 200.000 millones de dólares.
El politólogo Volkan Özdemir, titular del Instituto de Turquía de Mercados Energéticos y de Política, subrayó en conversación con Sputnik que las relaciones turco-norteamericanas se encuentran al borde de la ruptura a causa de la política hostil de Washington con respecto a Ankara. El politólogo añade:
esta política de Estados Unidos se va a manifestar próximamente en el recrudecimiento de las sanciones financieras y en los intentos de privar al país del acceso a fuentes financieras internacionales. Estados Unidos está empeñado en valerse de la inestabilidad de la situación económica en Turquía para lograr sus objetivos geopolíticos. La vulnerabilidad de la economía turca está vinculada, en primer lugar, al dólar. Por esta razón, en Estados Unidos se implementa actualmente una operación destinada a desestabilizar la situación en Turquía a través del dólar, entre otros, con el apoyo de los medios de difusión internacionales, indicó diciendo el politólogo.
Volkan Özdemir estima que Turquía misma se ha puesto en medida considerable en una situación difícil a lo largo de muchos años, al orientar su economía no a la producción, sino al consumo. Así las cosas, el sistema económico dependiente de fuentes externas devino frágil y sometido a la influencia de los factores negativos.
Por esta razón, Estados Unidos está afanado en crear en el país una situación de crisis, atacando a Turquía con golpes a su lugar más frágil, elevando artificialmente la cotización del dólar, considera el experto.
Volkan Özdemir junto con subrayar que Turquía, al situar la política monetaria en un primer plano, cayó en la dependencia del denominado dinero caliente. El especialista explica.
Desde este punto de vista, la crisis puede ser considerada como una cierta posibilidad para el Estado turco, con la ayuda de la que el país debería pasar a una economía asentada en la producción y aprovechar en su favor los cambiantes equilibrios mundiales de fuerzas, señaló el politólogo.
A juicio del interlocutor de Sputnik, un buen ejemplo de este proceso sirve el grupo de los BRICS: Brasil, Rusia, la India, China y la República Sudafricana, Turquía podría intentar remontar la crisis, acercándose al grupo de los BRICS en general y a China en particular, que son portavoces de un orden económico alternativo.
Mientras, el ministro de Energía y Recursos Naturales de Turquía, Fatih Donmez, declaró que el país seguirá comprando el gas iraní a pesar de las sanciones de Estados Unidos contra Teherán.
Recordemos que este martes Estados Unidos puso en marcha las primeras sanciones a Irán desde que se retiró del pacto internacional conocido como Plan de Acción Integral Conjunto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Para antes de fines de año se espera la visita a Filipinas del presidente de China Xi Jinping, lo que será una señal del mejoramiento en los últimos tiempos de las relaciones entre los dos países. Esto lo declaró el titular de Exteriores de Filipinas, Alan Peter Cayetano, según informa el portal filipino GMA. Ambas partes desean que esto suceda, citaba la fuente al ministro.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en contrapeso a los llamados de los adversarios, respalda activamente no solo la cooperación con China en materia de inversiones y de infraestructuras, sino que además promueve los contactos con este país en las esferas más delicadas para Manila.
El 7 de agosto, el titular de Exteriores, Alan Peter Cayetano, anunció en rueda de prensa en Manila que el presidente había aprobado la formación de un grupo de expertos, integrado por representantes del gobierno, de círculos científicos y comerciales, para la investigación conjunta de los recursos en las aguas del litigioso mar de China Meridional. El ministro supone que el proyecto podría ser puesto en marcha en el curso de 2 meses.
El ministro Cayetano respaldó además la realización de las primeras maniobras militares conjuntas de formato pleno de China y la ASEAN.
El fin de semana reciente, el titular de la Cancillería de China, Wang Yi, anunció en Singapur, al término de la reunión ministerial de los países de la ASEAN con socios de diálogo, que los ejercicios militares de China y la ASEAN se celebrarán en otoño de este año.
Los analistas destacaban además que, en buena medida, gracias a la postura de Manila en Singapur, China y la ASEAN habían logrado elaborar, después de agudas discusiones de muchos años, un proyecto común de código de conducta en el mar de China Meridional. Este documento consta de 11 proyectos presentados por todas las partes interesadas y en adelante servirá de cimiento para las discusiones y debates que vengan.
El martes, en una reunión con la prensa en Manila, el titular de Exteriores de Filipinas definió el consenso sobre este problema pactado por las partes de importante aporte a la seguridad y la estabilidad en el mar de China Meridional.
Hasta no hace mucho, el engorroso conflicto territorial entre China y Filipinas amenazaba con degenerar en colisión bélica. Destacaba en conversación con Sputnik la experta Daria Panarina, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia. Hoy día se observa la tendencia de atenuación del conflicto, indicó para seguir explicando.
Todas las acciones conjuntas con China del país que sea de la ASEAN, considerando el acelerado desarrollo económico de Pekín, son beneficiosas para todos. Esto es en igual manera válido también para la solución del conflicto territorial entre China y Filipinas, que puede servir de ejemplo para otros países involucrados en el litigio. Pues se trata en primer lugar de la seguridad para la región. Y el yo porque suscita tensiones la inquietud relativa de los países que no son miembros de la ASEAN, pero que tienen sus intereses en la región, entre otros comerciales. Esto es válido también para Japón. De ahí que si continúa la tendencia de un sano desarrollo de las relaciones chino-filipinas, es posible que este sea el primer paso hacia la solución del multilateral conflicto en el mar de China Meridional. Concluyó diciendo Daria Panarina.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El lanzamiento erróneo de un misil por un caza español en espacio aéreo de Estonia puede ser calificado como una situación de emergencia, que no condujo a una tragedia por puro milagro, declaró a Sputnik el experto militar ruso Igor Korochenko.
Este martes, un caza Eurofighter Typhoon 2000 de la Fuerza Aérea Española disparó accidentalmente un misil aire-aire AIM-120 AMRAAM sobre la parte sur de Estonia.
El misil es un misil guiado de tipo aire-aire de fabricación estadounidense utilizado por las fuerzas aéreas del Reino Unido, Alemania y algunos otros países miembros de la OTAN.
Los militares estonios encontraron el presunto lugar de la caída del misil disparado por error por un caza español el martes, comunicó el jefe de las Fuerzas Aéreas de Estonia, coronel Riivo Valge, al precisar que se trata de una zona boscosa del país báltico.
Determinamos el corredor aéreo y la zona en un bosque donde se ve que hubo una explosión. No es una zona grande y tampoco se trata de una explosión fuerte, dijo Valge en una rueda de prensa. El coronel precisó que el presunto lugar de la caída del proyectil se encuentra en una zona no poblada en la reserva natural de Endla.
Los pilotos de la Fuerza Aérea Española están apartados de los vuelos sobre los países bálticos después del incidente del martes, declaró el canciller estonio, Jüri Luik.
Hasta que se investigue la situación, los cazas españoles estarán apartados de la misión, dijo el ministro de Exteriores al periódico Postimees. Precisó que los sustituirá a ellos la división de Portugal, al agregar que España está en reserva.
El analista político de la Organización Internacional de Monitoreo SIS-EMO, Stanislav Bishok, explicó por qué no se produjo un escándalo.
Es muy fácil de explicar. Rusia ha sido designada enemigo histórico y la OTAN, desde el punto de vista del discurso oficial estonio, es una fuerza que garantiza la independencia del país y disuade a Rusia de lanzar ataques. Por consiguiente, es fácil de comprender que si el aliado comete algún error, se le perdona. Pero si Rusia fortuitamente hubiera cometido algo semejante, eso se inscribiría como una señal más de agresión.
El incidente puede estar ligado a un error humano. Pero si nos fijamos desde otro ángulo, el error fue cometido porque los nervios no resistieron, porque alrededor estaban los rusos que atacan, y por eso el piloto no resistió y casualmente activó el disparador. Pues este es el esquema de acuerdo con el cual Rusia igualmente será la culpable, añadió Stanislav Bishok.
Aviones de caza de España y Portugal participan en la misión de protección del espacio aéreo de los países bálticos. Están destacados en la base aérea de Zoknia, en la región de la ciudad de Šiauliai, en el norte de Lituania.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Reino Unido y Noruega unifican esfuerzos frente al incremento de la actividad de los submarinos rusos, aseguró el periódico Daily Telegraph, citando al Ministerio de Defensa británico. Según el diario, ambas monarquías pretenden luchar contra la amenaza que representan las fuerzas navales de Rusia.
Un portavoz del Departamento de Defensa del Reino Unido dijo que los dos países buscan el modo de aprovechar la capacidad de sus aviones de patrullaje P-8A para mejorar la seguridad de la OTAN en el Atlántico Norte. El periódico indicó que para esos fines, las dos naciones crearán centros comunes de entrenamiento y bases para sus aeronaves.
El mando de la OTAN expresó en reiteradas ocasiones su temor por la seguridad de los cables de comunicación submarinos ante el aumento de las misiones de los sumergibles de Rusia frente a las costas de Europa.
El experto militar Vasily Dandykin expresó su parecer sobre dicha publicación.
En los últimos años, nuestros submarinos empezaron a salir al mar con mayor frecuencia que en la década de los años 90 y principios de los años 2000. Ello se debe a la práctica militar, a la entrada en servicio de nuevos submarinos que obligatoriamente deben salir al mar. Y obviamente eso nada tiene que ver con algún tipo de amenaza al país que sea. De ahí que lo que tiene lugar ahora en Noruega y Gran Bretaña es un rebrote de la enfermedad sueca. Hacía mucho tiempo que los suecos buscan en sus costas a submarinos rusos, subrayó Vasily Dandykin.
Según el experto, Noruega y Gran Bretaña siguen el derrotero que Estados Unidos desarrolla para la OTAN. Todo esto tiene que ver con la postura de Estados Unidos, que considera que la presencia de la flota rusa en esa región es injustificadamente alta. Por eso, en esa zona, se está desplegando la flota atlántica de Estados Unidos. y ahí está cobrando actividad la flota británica. Lo sorprendente del caso es que a ellos se adhiere Noruega, que pese a ser miembro de la OTAN, siempre ha mantenido con Rusia relaciones amistosas y de buena vecindad, y hoy día reacciona de forma tan incomprensible. La única explicación que se puede dar a ello es que Noruega también sigue el derrotero de la política que Estados Unidos impone al bloque de la OTAN, destacó el experto militar Vasily Dandykin.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.